levántate y mata primero.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Levántate y mata primero. ¿Alguna vez les han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio para echar un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y mata primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas del podcast Levántate y mata primero han sido tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Ronen Bergman. Bergman, un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y también renombrado escritor de seguridad del periódico Yediot Aharonot, admite que el régimen israelí ha asesinado a más personas en el mundo que cualquier otro país occidental desde su creación hasta el momento de escribir su libro, es decir, en aproximadamente 70 años desde su creación, llevando a cabo al menos 2.700 operaciones de asesinato. Bueno, ahora pasaremos a este episodio titulado La Organización para la Liberación de Palestina se globaliza. Segunda y última parte. Antes de comenzar esta narración, les recuerdo que pueden acceder a una variedad de podcasts de forma gratuita a través del sitio web de Irán Radio y nuestras redes sociales en iranradio.ir. Si tienen algún comentario o sugerencia, estaremos encantados de conocerlo. El aumento de diversas operaciones llevadas a cabo por la Organización para la Liberación de Palestina en la lucha contra la opresión y la agresión sionista llevó al terrorista del Estado israelí a asesinar a los dirigentes de alto rango de la organización, entre ellos Yasser Arafat, Wadi Hadad y Ali Hassan Salameh. El Mossad decidió usar su profunda influencia en la organización bajo su mando para asesinar a Wadi Hadad y encomendó la tarea a la unidad Contacto. Esta unidad también planeó el envenenamiento del comandante palestino. Esta tarea fue encomendada a un espía llamado Itzavon, quien se iba frecuentemente a la casa de Hadad. El 10 de enero de 1978 sustituyó la pasta de dientes de Hadad por otra similar que contenía un veneno mortal. De esta manera, el veneno entró gradualmente en el cuerpo de Hadad y lo enfermó. Hadad enfermó gravemente al propagarse el veneno por todo su cuerpo y fue trasladado en avión de Bagdad a Berlín Oriental para recibir tratamiento intensivo. Los médicos sabían que Hadad había sido envenenado, pero no pudieron aportar ninguna prueba médica. Como resultado, falleció 10 días después de su llegada a Berlín, el 29 de marzo, por envenenamiento y hemorragia interna. El Mossad y los líderes israelíes quedaron muy satisfechos con el resultado de esta operación terrorista. Bergman afirma que esta fue quizás la primera vez que la frase «firma tenue» o «huella invisible» entró en el vocabulario del Mossad. Era la descripción de un asesinato en el que la muerte del sujeto parecía ser natural o accidental. Tras el asesinato de Wadi Hadad, con el que el Mossad y los líderes israelíes quedaron muy satisfechos, el Mossad pasó a su siguiente objetivo, Ali Hassan Salameh. Los sionistas, que le consideraban el principal sospechoso de la operación de Septiembre Negro en Múnich, habían planeado asesinarle en repetidas ocasiones, pero fracasaron. En una de estas operaciones fallidas, un camarero marroquí fue asesinado por error en Lillehammer, en Noruega, lo que Bergman describió como el fracaso más dañino y vergonzoso en la historia del Mossad. Pero, ¿Cómo se produjo este vergonzoso fracaso en la historia del Mossad? En un intento de asesinar a Ali Hassan Salameh, un líder palestino, el Mossad localizó a un argelino llamado Kamal Ben Amen, que colaboraba con Fatah, y finalmente se formó un equipo especial de 12 personas bajo el mando de Nahamia Meiri para asesinarle. Una de las integrantes de este equipo era Silvia Rafael, quien había viajado al mundo árabe bajo la apariencia de una fotoperiodista canadiense, con fuertes opiniones anti-israelíes bajo el seudónimo de Patricia Roxburgh, y había recopilado una abundante información sobre los ejércitos árabes. Otra mujer del grupo era Mariam Glatnikov, una integrante sueca reclutada por el Shin Bet y recientemente incorporada al Mossad. El Mossad se esforzó al máximo por llevar a cabo este acto terrorista, pero el resultado fue una auténtica vergüenza. En la ciudad de Lillehammer, Noruega, asesinaron a un hombre árabe delante de su esposa embarazada, que no era Ali Hassan Salameh, y a quien habían estado siguiendo durante mucho tiempo por error en lugar de Salameh. Como afirma Bergman en su libro, Ali Hassan Salameh también era una fuente de la CIA, que con el conocimiento y la aprobación de Yasser Arafat, a veces actuaba como canal para el intercambio de mensajes e información entre los estadounidenses y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y los norteamericanos no estaban dispuestos a matarle. Estados Unidos consideraba oficial y legalmente a la OLP como una organización terrorista, pero la CIA quería tener un canal de comunicación secreto con ella. En 1973, con la aprobación de Kissinger, el canal se convirtió en un enlace secreto pero oficial entre Estados Unidos y Arafat. En 1974, Salameh viajó con Arafat a Nueva York, una acción que resultó sumamente ofensiva para el Mossad. La amistad de Robert C. Ames con Salameh, según Ronen Bergman, influyó con el tiempo en la actitud y el trato estadounidense hacia la Organización para la Liberación de Palestina y tras el estallido de la Guerra Civil Libanesa en 1975. Salameh asignó a sus fuerzas la protección de la embajada estadounidense. El Mossad seguía buscando a Salameh hasta que su jefe, Yitzhak Jofi, finalmente comunicó el plan de asesinarle a Menachem Begin, quien lo aprobó. Como resultado, se lanzó la operación para asesinar a Ali Hassan Salameh, conocida como Operación Mavir. La operación consistía en colocar una bomba en un coche aparcado en una vía pública en Beirut y detonarla cuando el coche de Salameh pasara cerca de la bomba. Para ello se recurrió a Jacob Rehavi, un ex científico de la NASA reclutado por el Mossad y quien se convirtió en el jefe del Departamento de Tecnología de la organización. Rehavi fabricó una bomba para que los agentes del Mossad practicaran la operación. El día de la operación, una mujer con el nombre en clave de Reina debía presionar el botón de detonación. El verdadero nombre de esta mujer era Erika Chambers, nacida en Inglaterra en 1948. Dos hombres y Reina fueron seleccionados para llevar a cabo la Operación Mavir. Reina en octubre de 1978 y los otros dos hombres llegaron a Beirut el 16 de enero, cada uno con pasaportes británico y canadiense. Ellos colocaron la bomba en el maletero de un Volkswagen alquilado y lo equiparon con un dispositivo de detonación remota. Luego estacionaron el auto a poca distancia del apartamento de Salameh. El 22 de enero de 1979, poco después de las 15 horas, Salameh salió de su apartamento y apenas había recorrido 20 metros cuando llegó cerca del Volkswagen. Al acercarse con su Chevrolet, Reina presionó un botón y la bomba explotó. La explosión también mató a otras 8 personas, entre ellas el chofer de Salamé, 2 de sus guardaespaldas, 3 ciudadanos libaneses, un ciudadano alemán y un ciudadano británico. De esta manera, el terrorismo de Estado israelí asesinó a otro líder y comandante palestino que luchaba por la causa de la liberación palestina. Tras este asesinato, el Mossad intentó eliminar a más comandantes palestinos. La operación Litani fue otra operación del Mossad en este sentido. Por orden de Weizmann, se planeó una invasión masiva del sur del Líbano. Este ataque masivo se denominó Operación Litani y su objetivo era asesinar y martirizar al mayor número posible de combatientes de la OLP. El 22 de abril de 1979, un grupo afiliado a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, liderado por Abu al-Abbas, desembarcó en la costa de Najaria. Uno de los 4 miembros del equipo era un joven de 16 años llamado Samir Kantar. Estos combatientes también habían llegado en esta misión para operar y exigir la liberación de prisioneros palestinos. La operación palestina terminó en una masacre cuando las fuerzas israelíes llegaron al lugar. El comandante del Comando Norte de las FDI, el mayor general Avigdor Hanush Bengal, llegó al lugar poco después del incidente. Tras este incidente, Bengal, con el apoyo de Eitan, designó a Meir Dagan para comandar esta unidad recién creada, la Unidad Regional del Sur del Líbano. Bengal le dio luz verde para llevar a cabo el crimen. Le dijo que podía hacer todo lo que quisiera. Para no dejar rastro de Israel, Dagan y su equipo reclutaron a un grupo de libaneses locales cristianos y musulmanes que no estaban alineados con Arafat. La unidad inició entonces una serie de operaciones terroristas y de sabotaje en el sur del Líbano con la cooperación de estas personas. Sí, amigos, en un mundo donde la verdad permanece oculta tras cortinas oscuras, hay unas historias que nunca se olvidan fácilmente. Unas historias de la opresión, la resistencia y la lucha por mantener vivos los ideales. Y, por supuesto, unas historias de las operaciones terroristas encubiertas y unas derrotas que han escrito la historia con la sangre y furia. Este episodio del podcast Levántate y Mata Primero también contó la historia de quienes lucharon en la sombra, quienes buscaban el ideal de la libertad frente a la opresión y la agresión, y contra quienes utilizaron el terrorismo de Estado para cometer un derramamiento de sangre sin fin. Desde el asesinato de Wadi Haddad hasta la Operación Mavir, desde Lille Hammer hasta el Líbano, esta oscura y dolorosa serie histórica sigue dejando su huella. Esperamos que estas historias les hagan reflexionar sobre los fundadores del terrorismo de Estado y los falsificadores de la historia por un lado, y sobre el valor de resistir la opresión por otro. Estas narrativas no solo son un testimonio del dolor del pasado, sino también entregan una oportunidad para comprender mejor el futuro y aprender de los errores de la historia. Amigos, estén atentos a los próximos episodios porque cada historia tiene una lección para el futuro. Llegamos al final de este episodio del podcast Levántate y Mata Primero. Esperamos que estas historias les hagan reflexionar sobre los fundadores del terrorismo de Estado y falsificadores de la historia, por un lado, y sobre el valor de resistir la opresión por otro. Estas narrativas no solo son un testimonio de dolor del pasado, sino también entregan una oportunidad para comprender mejor el futuro y aprender de los errores de la historia. Estén atentos a los próximos episodios, porque cada historia tiene una lección para el futuro. Amigos, tengan una buena jornada. Adiós.